Dicen que somos la generación de cristal, pero quizás lo que no entienden es que vivimos en un mundo que ya se quebró antes que nosotros. Somos la generación del cansancio, de la inestabilidad, de la conexión constante y la esperanza intermitente. Hoy hablamos de eso que nos atraviesa a todos, la desesperanza generacional.
Soy Ángela.
Soy Sara.
Soy Angie.
Soy Sofía.
Y yo soy Alejandra. Bienvenidos a Generación Anestesiada, un espacio donde hablamos de lo que muchas veces se siente, pero pocos se atreven a decir. Hoy exploraremos la desesperanza generacional, este sentimiento que atraviesa a miles de jóvenes que en medio de la globalización, las redes y la incertidumbre buscan todavía un motivo para creer.
A través de una conversación honesta, miraremos cómo la geopolítica, la cultura y las transformaciones del mundo contemporáneo están moldeando la forma en la que la generación Z vive, piensa y sueña.
Chicas, a veces se dice que esta generación vive en pausa, como si el mundo avanzara pero sin rumbo. ¿Qué significa realmente eso de la desesperanza generacional?
Claro, mira, es como vivir en una película que no avanza. La desesperanza no es apatía, es un cansancio profundo, es sentir que por más que tú te mueves, el mundo no responde a nada. Es como si estuviéramos suspendidos entre tanta prisa y la impotencia.
Sí, pues eso no tiene que ver con la falta de interés, sino más con el peso de ver que todo, como la economía, el planeta, la política, etc., pues parece facturado. Entonces uno no se protege, sino apaga la ilusión, pues para no decepcionarse más.
Y también surge un desencanto aprendido porque crecimos viendo promesas que nunca se cumplieron, nos dijeron que el esfuerzo bastaba, pero el contexto cambió y nadie nos explicó cómo debemos sobrevivir a ese desánimo.
Y hablando de contexto, ¿cuánto influye la globalización y la tecnología en esa sensación de vacío que muchos jóvenes sienten hoy?
Muchísimo, porque la globalización nos conectó con todo, pero también nos hizo ser conscientes de todo lo que no tenemos. En redes ves vidas perfectas y eso genera una comparación constante. También nos vendieron la idea de que el éxito era universal, pero las condiciones no lo son.
Además, la tecnología acelera los contrastes y pues la inteligencia artificial reemplaza empleos, pero los sistemas educativos siguen atascados en el pasado. Entonces, en el futuro laboral, en vez de ser un sueño, pues nos se vuelve como una amenaza.
Pues paradójicamente somos la generación más conectada, pero también la más solas. Tenemos miles de chats abiertos, pero pocas son las conversaciones reales que tenemos. Vivimos en una red, pero no en un vínculo.
Hay otro tema que siempre sale cuando hablamos de esta generación. La cultura del rendimiento es la idea de que tenemos que mostrar que todo va bien, aunque no sea así. ¿Qué papel juega eso en esta desesperanza?
Pues la cultura global nos informó, o sea, solo hay como una manera de ser exitosa, una sola idea de felicidad, y si no encajas y te sientes roto, pues nadie puede sostenerse en esa exigencia sin agrietarse.
Claro, o sea, vivimos en una sociedad que mide el valor de las personas dependiendo de qué tan productivos son. Ernest Gellner decía que las sociedades modernas necesitaban una cultura común. Hoy esa cultura común es el estrés.
Y lo más irónico de todo esto es que mientras más se promete bienestar, más vacío se siente todo. Nos venden la felicidad en forma de consumo, pero la calma real se volvió un privilegio.
Y si hablamos de privilegios, la economía parece ser una de las causas más visibles. ¿Hasta qué punto la falta de oportunidades económicas alimenta esta desesperanza?
Bueno, es una de las raíces principales. Los jóvenes con talentos y estudios terminan en trabajos precarios o quizás en trabajos también informales. En Colombia, por ejemplo, el desempleo juvenil duplica el promedio nacional y eso erosiona la fe en el esfuerzo.
Lo peor de todo es que romantizan la precariedad. O sea, nos dicen que si trabajamos duro lo lograremos, pero el mérito sin oportunidades es solo cansancio. Un ejemplo muy claro de esto, muy reciente, también es Luisa Postres, la hija de María Fernanda Cabal, que puso este puesto de community manager, el cual no tenía como pues, ciertos requisitos, lo ponía a hacer de todo y su excusa para hacerlo de todo por un mínimo era la milla extra.
Claro, o sea, pues es un ejemplo pues muy moderno y que pues explica demasiado de cuál es la raíz de la desesperanza emocional. Cuando el futuro depende más del azar que de la capacidad que tiene una persona, simplemente el resultado es frustración, fuga de talentos y pues ese sentimiento de para qué.
Cuando una generación deja de creer que puede cambiar las cosas, algo se apaga. ¿Qué consecuencias trae esto para la sociedad?
Una sociedad sin esperanza es una sociedad que deja de construir futuro. Cada quien se encierra en su propio mundo literalmente para sobrevivir y desaparece lo que nos menciona Ernest Geller, que es el sentido colectivo.
Y pues políticamente esto también se vuelve un riesgo enorme, porque cuando la gente deja de creer, deja también de participar y los espacios de poder los siguen ocupando los mismos de siempre.
Y culturalmente, que puede ser otra de las aristas, la desesperanza produce silencio. Si creemos que nada cambia, dejamos que otros narren nuestra historia y ahí, sin darnos cuenta, desaparecemos.
También hay una brecha fuerte entre generaciones. ¿Por qué crees que se ha vuelto tan difícil el diálogo entre los jóvenes y los adultos?
Bueno, yo creo que porque cada generación hereda un mundo distinto. Digamos, a la generación Z se le exige madurar en un planeta cansado. Nuestros padres crecieron con la idea de que el esfuerzo bastaba, pero nosotros vimos que muchas veces no alcanza.
Es un diálogo muy lleno de malentendidos. Por ejemplo, ellos piensan que somos débiles por cuestionarnos todo y nosotros creemos que ellos fueron conformistas por aceptar tanto. Pero al final del día, ambos tenemos miedo. Eso es algo que compartimos. Ellos de perder lo que construyeron y nosotros de no tener nada que construir.
Y pues la distancia no está en los años, sino más en las experiencias del tiempo. Ellos, como pues dijimos, vivieron con la fe en el futuro, de que el futuro se iba a desarrollar súper bien y vamos a tener autos voladores y demás. Y nosotros pues crecimos con la certeza de que el futuro ya no es promesa, sino problema, con problemas ambientales, una capa de ozono dañada y demás.
No, claro, y pues ahí ya surge la etiqueta que todos hemos escuchado, la generación de cristal. ¿Creen que este término realmente describe a los jóvenes o más bien los descalifica?
Es una forma elegante de deslegitimar. Decirnos así es una manera de invalidar lo que sentimos. No somos frágiles, somos conscientes y eso incomoda.
Claro, o sea, esta generación tiene algo en especial y es que no teme hablar del dolor, de la salud mental, de la desigualdad, de las identidades. Eso no es debilidad, es lucidez emocional y política. Sentir también es forma de resistir.
¿Y qué tal si en vez de esto de tener el término de que el cristal se rompe, lo transformamos en algo de que el cristal es reflejo? O sea, reflejar todo lo que el mundo no quiere ver. Somos consecuencia de una historia que se negó a cambiar, pero también la evidencia de que ya no nos queremos callar.
Hay una frase del filósofo Ernest Bloch que me gusta mucho y que creo que encaja perfectamente con lo que estamos hablando. Él decía, la razón no puede florecer sin esperanza, ni la esperanza puede hablar sin razón. Y cuando uno lo piensa, es exactamente lo que vivimos hoy como generación. Tenemos toda la información del mundo en la mano, pero sentimos que nada cambia. Tenemos razón, pero poca esperanza. Sabemos mucho, pero creemos poco. Bloch hablaba de una esperanza racional, no de esa esperanza vacía o motivacional que se queda en frases bonitas, sino también de una esperanza crítica que entiende el contexto, que se pregunta por las causas y que también busca transformar. Desde la geopolítica, nuestra desesperanza también tiene sentido. Crecimos viendo guerras, crisis, desigualdades, líderes que cambian, pero los problemas no cambian. Y desde la geocultura, el mundo nos vende una sola idea de éxito, la felicidad, de cuerpo, de vida perfecta. Y claro, cuando no llegamos a eso, sentimos que algunas veces fallamos. Entonces, esta frase que acabé de mencionar de Bloch me hace pensar que nuestra generación no perdió la esperanza porque sea débil, sino porque quizás el mundo perdió su capacidad de ofrecerla. Pero también creo que podemos reconstruirla no desde la ilusión, sino también desde la conciencia, y tal vez ahí está la clave, que es una esperanza que piense y una razón que todavía crea.
Y pues antes del cierre, me gustaría como cerrar también con esto de que es muy triste que se siga estigmatizando a esta generación, porque ya podemos encontrar miles de artículos que nos informan sobre toda esta problemática. Y uno que, ejemplo, en lo personal me gustaría resaltar es el de la revista Diners, que sacó el 8 de junio del 2023, el cual está titulado como Los Millennials y Generación Z, entre la desesperanza y el compromiso por el cambio. En ese artículo podemos encontrar muchas cosas, como que la anterior generación, los millennials, no sentían como esa responsabilidad por cambiar el mundo y estaban como muy conformes con lo que estaba pasando. Y esta generación Z sí siente la responsabilidad y el peso por cambiarlo. Y podemos ver esto en uno de los discursos de la activista sueca Greta Thunberg, que dice, nuestra casa está en llamas, no quiero su esperanza, no quiero que tengan esperanza, quiero que entren en pánico, quiero que sientan el miedo que siento todos los días, quiero que actúen como si su casa estuviera en llamas, porque lo está. Y siento que es una cita de ella que pues, nos refleja mucho lo que somos como generación.
La desesperanza generacional no es el fin, es un síntoma. Es lo que queda cuando un sistema deja de ofrecer sentido.
Pero si algo nos caracteriza, es que seguimos hablando. Mientras haya conversación, hay posibilidad de cambio.
La esperanza no se hereda, se construye. Y aunque el mundo esté roto, seguimos imaginando algo distinto. Si te suena familiar la canción que escuchaste al inicio y ahora al cierre de este podcast, estás en lo correcto. Ese Heart Song de Michael Jackson es usado en este espacio porque retrata justo ese sentimiento del que hablamos hoy. Mirar alrededor, ver caos y sentir que nada va a cambiar.